9 y 10 de la mañana, seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, viernes 9 de septiembre de 2016. El otro viernes ya estaremos en la Expo Prado. Recuerdo la tertulia del año pasado, donde hablábamos del impacto que tiene el Prado en nuestras costumbres, culturas, en aquello de reivindicar lo que en algún momento pasó. Ayer creo que leía la diferencia entre nostalgia y melancolía. Qué lindo eso. Y me parece que también sería interesante, en todo caso, el viernes armar algo de ese tipo. Estoy con Claudia Mengual. ¿Cómo te va, Claudia?
Y además, tengo que recordar que en el Prado, el año pasado, fue la primera vez que tuvimos a Nicolás, me parece.
Por la mirada antropológica.
Sí, claro. ¿Quién iba a decir, se acordó, sí, Claudia? Sí, sí, claro.
Llegaste entre...
A partir de ahí...
Entre los fardos de heno llegaste.
Iba rodando.
Yo recuerdo un desayuno con Claudia, con Martín Reyes, en un boliche de la rural, que fue muy gracioso, me acuerdo.
Ese me lo perdí, qué pena. Bueno, estamos con Álvaro Unchain, Nicolás Guigú, Gonzalo Yeravide, Claudia Mengual, equipo titular, aquí en esta mañana. ¿Qué es esto? Ya que estamos hablando del sector productivo.
En la rural, ¿no? La rural, yo creo, claro, que más, ya más que la congregación de la gente del agro, es la congregación de la gente de la publicidad, de las promotoras.
Entonces yo vengo, publicista?
Yo vengo de trabajar. Álvaro, lo sabes.
Decime una cosa, contame un secreto, vos y Álvaro,
sí,
en todo caso.
Sí, claro.
¿Cómo hacen para que ante esa enorme saturación de mensajes que se emiten en la rural, ustedes puedan encontrar el punto, el nicho para llamar la atención? O sea, 200 millones de banderas, carteles, ruidos, sonidos, audios, jingles.
Sí, sí, bueno, ahí hay que apañarse, como siempre pasa en la publicidad.
Promotores, promotoras,
afiches. Es parte de la esencia de nuestra profesión, tenemos que destacarnos en tanda, que es eso precisamente, un lío cacofónico que nadie quiere ver ni oír, y uno tiene que tratar de seducir desde ahí. En el caso mío de la agencia Larsen, tenemos el orgullo de trabajar para, en este caso, dos instituciones, tres del Estado, digamos, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Industria y el Mercado Modelo. Y el Ministerio de Industria hizo un stand, realmente se la jugó, un stand muy lindo. Y ahí, ¿a qué apelamos los publicistas? Al buen trabajo de otros, ¿no? Somos unos grandes vampiros, digamos. Entonces ahí, adentro del stand, por ejemplo, hay unos juegos desarrollados por la gente de Espacio Ciencia, preciosos, súper didácticos. Ustedes saben que van muchos niños de las escuelas. Y esto sirve para adultos también, súper didácticos, para tener experiencias sobre la eficiencia energética,
claro,
que es parte del centro de nuestro trabajo, y la industria del futuro. Y esto que les traje esto para compartir, lo entregamos hoy, y es un volante,
un calendario, un folleto, ¿no?, de oferta de frutas y verduras.
Claro, las frutas y verduras. Esto es el Mercado Modelo, otro de nuestros clientes, que va a estar repartiendo este folleto. Acá el presupuesto fue muy bajo y dio solo para los folletos, así que no hay un gran stand, pero sí, es muy interesante eso, y se los traía porque yo mismo me quedaré con, claro, uno para casa. Pasa una cosa con la fruta y la verdura, que es parte de lo que nosotros tratamos de comunicar siempre desde Mercado Modelo, que es que la fruta y la verdura, contrariamente a todos los otros bienes de consumo clásicos del comercio, cuando está en su plenitud y en su mejor forma es cuando está más barata, porque la naturaleza es así.
Claro.
Entonces, educar a las personas, que las personas, esa vieja sabiduría que tenían las abuelas, pero que se ha ido resquebrajando y perdiendo, porque la gente cree que no tiene tiempo para cocinar. La cosa no es más compleja que eso. Y bueno, tirar piques de receta, de formas de hacer, de que las verduras y las frutas se pueden procesar de una manera sencilla, poniéndole un poquito de ingenio y de amor, puede quedar un plato delicioso. Y comer más sano, que sabes que es uno de los problemas, Daniel, que tenemos los uruguayos, ¿no?
Sí, claro.
Estamos muy por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, que son unas 5 porciones de fruta y verdura por día. Estamos bastante por debajo y creemos que estamos bien, lo cual es un problema doble, ¿no? Las frutas y las verduras, cuando están de estación, cuando están en su momento, son más económicas y más saludables y ricas.
Sano, rico y de estación, así lo describe este folleto precioso. Bueno, muy bien, vamos a transitar por algunos asuntos que ya han sido reiteradamente tocados en esta tertulia. En todo caso, uno queda con la sensación...
Daniel, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Un comentario de lo que decía Gonzalo, una colega haciendo trabajo de campo en el Uruguay profundo, vacuno. Entonces, un señor que pasó los 100 años, ¿no?, gaucho, así del interior. Y dice, ¿cuál es el secreto, señor? Y yo he evitado siempre las frutas y las verduras.
Mucho tabaco.
Y muchas carnes.
Solo carne de vaca.
Excelente.
Me vino cuando Gonzalo habló, me vino así ese cuento porque
seis de
me
la, he reído mucho. 6 de la mañana en campaña, marcha la carne y el huevo frito. Bueno, muy bien. No, decía que muchas veces esta tertulia ha tratado el tema de la educación, distintas aristas, pero desde la perspectiva, en todo caso, me parece, de provocar, de promover debates, o de que de pronto la gente en este espacio escuche y tome algunas líneas para seguir desarrollando el asunto, ya sea en su núcleo familiar o en sus ámbitos laborales, en fin. Por eso hoy queremos traer algunas declaraciones que realizó aquí el coordinador del Programa de Construcción de Capacidades Curriculares de la UNESCO, Renato Perti. El magíster en educación señaló que no hay reformas educativas congeladas en el tiempo y que el cambio lo hace una política de Estado de largo aliento. Después dijo muchas cosas más, pero, por ejemplo, escuchemos un fragmento de lo que nos señalaba el miércoles aquí en la mañana Renato Perti.
Las reformas educativas no son copias, ni son modelos, pero son experiencias a compartir. En ese marco, ella dijo, bueno, en realidad lo que pasó es que nos pusimos de acuerdo en 40 años, son 40 años de acuerdos. Y eso tiene que ver, Daniel, con algo que me parece importante marcar, calidad democrática. La calidad de la democracia se mide por la calidad de los acuerdos que haces, y eso es clave. La base de las reformas educativas es la base de los acuerdos parlamentarios. El dilema que tienen los países del mundo, Daniel, es si enfocan reformas educativas por partes, entonces si voy a reformar esta parte, voy a hacer este proyecto, todo lo hable, o lo voy a hacer en el marco de una visión donde implica un cambio en profundidad. Yo creo que hoy día las experiencias exitosas en el mundo te marcan que los países cambian la educación cuando cambian el conjunto. No discutamos sobre lo accesorio, no discutamos sobre lo que fácilmente nos podemos de acuerdo, un guarismo de inversión, una cantidad de centros educativos, una cantidad de infraestructura. Discutamos sobre los contenidos educativos y discutamos sobre cómo esos contenidos educativos responden al tipo de sociedad y al tipo de modelo de desarrollo que queremos para el país. Ya no se habla del sistema educativo como la suma de lo privado y lo público, se habla como la integración de lo público y lo privado, lo formal y lo no formal, Daniel, para igualar en resultados.
Me quedo con algunos conceptos. La calidad democrática se mide por los acuerdos que haces. Siguiendo en esta línea de seguir hablando de educación aquí en este espacio, ayer estuvo Pablo Cayota, integrante del Consejo Ejecutivo del Instituto de Educación Santa Elena, y habló sobre un cambio de época en el que ciertos paradigmas y ciertas instituciones fundantes han sufrido transformaciones revolucionarias. Escuchemos este tramo de Cayota.
Ese cambio de época ha producido un cambio muy importante en las generaciones, en las formas de aprender que tienen los niños y los adolescentes. Hay cosas que no cambian, pero hay cosas que sí se transforman. Y al sistema educativo nos ha costado muchísimo cambiar y adaptarnos a esta época de transformación donde han cambiado las familias, han cambiado las instituciones. Y cuesta porque para cambiar hay que investigar. Para cambiar hay que hacer un análisis de la realidad y buscar caminos. La gran pregunta en el Uruguay es: ¿cómo reconstruimos la confianza entre las familias y los docentes, entre los docentes y las autoridades y los docentes, el sistema político y el sistema educativo? Es esencial. Sin eso, vamos a seguir teniendo serios problemas.
Bueno, la producción, Ivana, les envió además el material completo. Vamos a comenzar con esta primera ronda de comentarios. Queda a veces, sí, esa percepción de que, bueno, otra vez vamos a hablar de diagnósticos, en fin. Pero, bueno, provoquemos algo. Claudia.
Escuché las dos entrevistas durante la semana con muchísimo interés. Yo digo siempre acá que hay que seguir insistiendo, aunque parezca que es un plomo hablar siempre de lo mismo, porque además nos repetimos en los conceptos, pero hay que insistir porque se nos va el país, el futuro de los chiquilines. Operti dice algo muy interesante, ¿no? Que se necesita estabilidad en los objetivos y cambio en los procedimientos. Y eso me parece estupendo. Tiene que haber políticas de Estado, no se puede refundar la educación con cada gobierno, con cada partido que asume el poder. Eso tiene que tener una estabilidad a largo plazo, pero los procedimientos tienen que renovarse porque, entre otras cosas, el desafío de las nuevas tecnologías nos obliga a que estemos cambiando permanentemente y replanteándonos, pero sobre una estabilidad de ver hacia dónde queremos ir, ¿no? Pensar, educar para qué. Después Renato decía, las reformas del exterior hay que observarlas, pero no tomarlas como modelos, sino como experiencias que luego hay que adaptar a la realidad del Uruguay. Nosotros no somos Finlandia, por muchos motivos. Primero el clima es una cuestión interesantísima que ya nos diferencia, para empezar. Pero sí ver qué hacen bien y luego adaptarnos a nuestra realidad. Y sobre todo apoyarnos en algo que no sé si tiene Finlandia, que es la tradición de una escuela pública de muchísimo tiempo, de décadas y décadas y décadas, que supo tener un prestigio enorme basado principalmente en el prestigio de sus maestros, que yo sigo insistiendo que son grandes héroes, sobre todo los maestros rurales. A mí me parece héroes en este país, pero es un prestigio que está debilitado. En tercer lugar, Renato habló de integración, de lo público, de lo privado, de lo formal, de lo no formal, del hogar, de la escuela, de lo tradicional, de lo nuevo, y ahí me parece que está también el meollo del asunto, no dinamitar, integrar. Ahora bien, estamos hartos de diagnósticos. Yo escuchaba a Renato y a Cayota con un respeto enorme, pero con una cuota de hartazgo también, Daniel. Estamos cansados de diagnósticos. Ya sabemos lo que hay que hacer. Hagámoslo porque, de verdad, se nos están yendo entre las manos generaciones de chiquilines que están convencidos que el futuro al que pueden aspirar es, con mucha suerte, jugar al fútbol y que alguien los vea, porque hay que decir que de los que llegan son muy poquitos, o quizá cosas peores, ¿no? Entrar en un círculos, a veces incluso fuera de la legalidad, donde quizá vender, no sé, se me ocurre, droga, les pueda significar un ascenso económico, que es a lo que se aspira, ¿no? Es decir, la meta está puesta, el éxito está puesto en el ascenso económico, y ahí tenemos, sí, una crisis de valores. A mí me parece, todo es interesantísimo lo que podamos hablar, pero hagamos algo ya, por favor.
Álvaro Unchain.
Sí, coincido. Yo creo que, para retomar lo último que dice Claudia, estamos en una situación de bloqueo, porque este gobierno mantuvo las mismas autoridades educativas, la misma máxima autoridad educativa que tuvo el gobierno anterior, que no tuvo buenos resultados. Este gobierno no está teniendo buenos resultados tampoco, y está claro que para poder cambiar, hay que empezar por cambiar a las cabezas que están a cargo.
Con disculpas, Álvaro, dejaron ir a los dos hombres que más saben, exacto, de educación en este,
exacto,
país, ¿no?
Exacto. Mir y Filgueira. Y además lo que decimos siempre, cada vez que hay un encuentro sobre temas educativos, lo hubo organizado por el Partido Independiente hace un par de semanas, donde estuvo Renato Perti, donde estuvo Fernando Filgueira, donde estuvo Guillermo Carbonell, distintas personas muy 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 entendidas en la materia, que todos coincidieron en los caminos de cambio concreto de la educación, pero cuando llega el momento de efectivizar esos cambios, todo queda diluido en un mar donde nadie tiene responsabilidades, donde sale la ministra a decir con toda razón que ella no puede ejercer ninguna influencia directa en el cambio educativo, el director del ANEP, el presidente del ANEP dice que no puede hacer por los sindicatos dicen que no pueden hacer por las autoridades, y así sucesivamente todos nos vamos pasando la pelota y nada se soluciona. Yo de los aportes tan interesantes de las dos entrevistas que recomiendo a los oyentes entrar en la web y escucharlas completas, lo que quiero destacar es un par de cosas. Por un lado, el abandono de una hipótesis que se manejaba mucho en los años 90 y en la década del 2000, que era que la función de la educación es formar recursos humanos para el mercado. Esto es un concepto que se manejó mucho, es un concepto que a los docentes viejos como yo nos molestó siempre, porque nosotros sentimos que la educación tiene que tener una función liberadora de la conciencia, y para que tenga una función liberadora de la conciencia tiene que impartir cultura, tiene que abrir la mente a la diversidad del mundo y a la diversidad de la cultura. Y entonces a mí me parece mucho más interesante preparar a un chiquilín para que se emocione con una rima de Gustavo Adolfo Bécquer que prepararlo para que sea un buen empleado de una multinacional. Entonces, si el tipo logro emocionarlo con la rima de Bécquer y logro que lea y escriba bien, seguro que además puede ser un buen empleado de una multinacional. El concepto humanista de la educación creo que ha sido reivindicado por estos entrevistados, y me parece que es un paso fundamental volver al rigor académico, volver a la exigencia, volver al valor de la cultura, que no es una decoración, sino que es lo que realmente nos hace libres.
Gonzalo Yeravide.
Totalmente de acuerdo con lo último que dijo Álvaro. A ver, que le agregaría el graffiti moderno, por ejemplo, y muchas otras expresiones. Estoy seguro que Álvaro coincidirá en el sentido del humanismo. Respecto de la Joseph Campbell, el escritor el gran investigador sobre los mitos, que debe conocer, sí, al dedillo, claro,
y me gusta
el
compañero
Nicolás, sí, un crack que escribió un libro que se llama La búsqueda de la felicidad, sí, que no es un libro de autoayuda, aunque está en las librerías nacionales. En ese libro él dice: yo he visto durante mi carrera de formación de alumnos, como docente, muchas veces o todo el tiempo el dilema de el joven estudiante que se pone a calcular de acuerdo al mercado de trabajo qué le puede convenir estudiar. Y él les recomienda que no hagan eso. Él recomienda que busquen lo que les hace feliz, porque solo eso lo va a llevar a una vida con posibilidades de ciertos grados de plenitud. Y además da un argumento que es clarísimo. En el tiempo actual, la dinámica que tiene el mercado y la sociedad hoy, vos te pones a estudiar algo y cuando terminaste de estudiarlo, eso ya cambió.
Claro.
El mercado laboral cambió. Entonces, apostar una ficha a 5, 10, 15 años hoy es bastante disparatado. Sí. Como si esto fuera un casino y decir, bueno, a ver, ¿qué me va a dar plata? Digamos, ¿no? Eso es disparatado. Hasta en la propia lógica, ya no los valores humanos. Digo, hasta en la propia lógica hay que decir, claro, eso no es razonable. Respecto de los diagnósticos de educación y demás, yo lo que diría, y capaz que de esta mesa, en esta y futuras charlas sobre este tema, podamos tratar de ayudarnos mutuamente y con los oyentes a pensar juntos, me parece que más que diagnóstico de qué hacer con educación, yo me preguntaría por qué eso nos está llevando a la práctica. ¿Por qué todos esos diagnósticos nos están llevando a la práctica? Yo no tengo una respuesta, pero acerco dos ideas a la mesa de trabajo nuestra. Una me parece que tiene que ver con un drama social del Uruguay, que es la gerontocracia, ¿no? Wow. La vejez, la esclerosis de las ideas es tremenda, sí. y genera resistencia, rechazo y miedo al joven, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a cualquier cosa que pueda ser agente de cambio de futuro, lo cual es bastante suicida, pero es parte de nuestro componente demográfico y social. Yo el otro día comentaba, yo un personaje de humor en otra radio, que es un viejo. A mí me gusta mucho un personaje que hace Camarota, que se llama Míguez, que es un viejo, y me parece el mejor humorista de la radio de la historia de Uruguay, tal vez junto a Wimpy, Darwin Desbocati, Carlos Tanco, que hace un viejo. Y yo me puse a pensar, ¿por qué elegimos esos personajes de viejos? Porque el único que tiene poder en Uruguay, el que golpea la mesa en Estadio 1, el que de verdad puede decir algo que influya, el que tiene el poder en Uruguay es un viejo. Nada que venga un joven va a ser trascendente en Uruguay. Las reglas de la sociedad no lo permiten, solo los viejos mandan. Es terrible, pero es así. Eso es terrible para la educación. Y la otra cosa, ahora no me acuerdo cuál era la que iba a decir, había otra idea que se me está escapando, pero prefiero no insumir tiempo en recordarlo. Lo voy a recordar y lo voy a decir después.
Notable. Nicolás Ibu.
Yo creo que uno de los factores que afecta en Uruguay a la esfera de la educación, pero también a otras esferas, es la burocratización y cómo parte importante de los uruguayos adora. Yo tengo una serie fotográfica que se llama El Uruguay Soviético, ¿no? Que son y yo creo que ya les conté.
No.
Que son como imágenes que vengo recogiendo hace unos cuantos años.
Yo siempre fantaseé con que teníamos que cambiarle el nombre a Uruguay para que la gente entienda lo que es y ponerle República Democrática Argentina.
Es real. Me gusta.
La Argentina socialista.
Para nosotros, gestión es burocracia y amamos y fetichizamos la burocracia, pese a que nos quejamos mucho. Y la esfera educativa está atravesada por esa burocracia, la cual los gobiernos pasan y el Estado queda, y eso hay que entenderlo claramente. Las tentativas de reforma del Estado para lograr otros niveles de gestión y eficacia, en el caso del gobierno Mujica, empezaron, pero en realidad eran un conjunto de puntos inconducentes, porque yo por ejemplo, como profesor universitario, tengo una experiencia de Estado, por así decirlo, y yo ya sé, por ejemplo, un piso, por ejemplo, para cambiarlo me puede llevar un año y medio. Claro. Entonces, hay veces que yo no pido permiso y hago cosas por el bien de los demás, porque si no las cuestiones no funcionan. Estas pequeñas anécdotas van en el sentido de que justamente toda esta hiperburocratización de la educación hace que haya diagnósticos y no se puedan llevar adelante, y sujetos también que no están muy interesados o que se refugian en esa burocracia para no llevar adelante su labor. Yo creo que una persona que tenga muchas ideas en iba a decir la frase de un artículo que es muy lindo, pero es muy ofensivo, en la gerontocracia y mesocracia. Uruguay es una persona peligrosa, una persona con ideas. En Uruguay, en determinados sistemas educativos, inclusive terciarios, es una persona peligrosa porque mueve y puede proponer dimensiones que con bajos costos son realizables. En general, una de las quejas y una de las limitantes que se coloca es la presupuestal, la cual en cierto, en parte, pero también muchas veces hay mala gestión de recursos y también hay falta de ideas. Uruguay tiene una falta enorme de ideas en este momento. Hay una crisis intelectual del Uruguay. Yo la estoy comparando entre gente que trajimos del exterior y gente que publica acá, que son estudiantes, algunos de grado y recién de maestría, son mejor los artículos nuestros. Es decir, no tenemos ni siquiera capacidad de evaluación, ¿no? A veces invertimos en traer gente que la producción que tiene es mediana para abajo, y la gente que ha estado siempre acá lo que hacen, siendo mucho más jóvenes y empezando su formación, es superior. Y eso tiene que ver con pactos personales, pactos familiares, redes y demás, que hace que esta mesocracia a veces daría la impresión de que es inamovible, y yo creo que le hace mucho daño al Uruguay, pero muchísimo, y es parte a veces de la atmósfera depresiva y frustrante que tiene parte de la gente, que porta parte de la gente de este
Bien.
País.
Hola, buen día a todos. Un placer escucharlos todos los viernes. Creo que nuestra educación primaria y secundaria perdió el objetivo principal que tenía en los años 60 aproximadamente, que era educar para ser y no para tener. Claro. Ojalá el cambio positivo lo veamos pronto, dice María.
Esas son pérdidas de la sociedad que se refieren a la educación. Me acordé del otro, lo voy a decir muy cortito. El otro tema que yo creo que puede ser un factor fenomenal de imposibilidad de hacer estos cambios es, y acá me hago la pregunta, o nos hago la pregunta, a todos involucrados en esta mesa y toda la sociedad uruguaya. ¿No será que la sociedad uruguaya, tan estática, tan conservadora, está muy angustiada por los cambios que vive el mundo a una velocidad fenomenal? El iPhone se inventó en 2007, parece que fue hace 100 años, por todo lo que pasó. Todos estos cambios fenomenales, ¿y no será que de alguna manera estamos pidiendo a la educación que mantenga ese tesoro perdido de nuestra propia infancia y juventud, y que de alguna manera nos asegure la quietud, inamovilidad y perdurabilidad de la identidad cultural uruguaya? Entonces le pedimos o hacemos que no cambie para asegurarnos que no todo cambia. ¿Se entiende lo que digo? Sí.
Absolutamente, Álvaro.
Yo justamente quería retomar lo que dice Nico, que me parece que es un punto como cardinal de este tema. La ausencia del debate intelectual y de la propuesta intelectual es una característica que va de la mano, algo que también dijo Nico, que es la excesiva estatización que tenemos en el Uruguay. Entonces, ayer, por ejemplo, me encontré con Juan Carlos Dollenard en un evento y me contaba, yo le comentaba que acabo de leer hace pocos días un reportaje a un reconocido intelectual del Uruguay, no lo voy a nombrar, que justificó que lo que hay en Brasil es un golpe de Estado. Un tipo que sabe realmente de historia, de ciencia política, dijo que lo de Brasil a Dilma fue un golpe de Estado.
Gerardo Caetano.
Entonces yo digo, ¿por qué? Bueno, sí, al decir el nombre me impedís que termine de decir lo otro, porque ya pasa a ser en el plano de lo más personal. Pero a lo que me refiero es que si nosotros tenemos que estar todo el tiempo hablando en función de las afinidades políticas que tenemos y en función de los poderes políticos en cuanto a los repartos de cargos, a los repartos de determinadas contratos, prebendas, facilidades. Entonces, si los intelectuales están aliados al sistema político y funcionando en coordinación con un Estado que es un coto de caza de cargos públicos, entonces estamos muy mal. Nosotros necesitamos intelectuales que sean absolutamente independientes, como lo fue Lincoln Maistegui, fue Carlos Maggi, como lo fueron los tipos que realmente construyeron, como lo fue del lado de la izquierda Eduardo Galeano, tipos que realmente construyeron el debate intelectual, no desde posiciones políticas de interés personal, sino desde la verdad, Álvaro, y el rigor intelectual.
Álvaro, a Gerardo Caetano, que lo conozco hace muchos años y que bueno, y que trabajamos el tema.
Perdón, tú lo nombraste, no era mi interés nombrarlo, sinceramente.
Y que aparte trabajamos y coincidimos en muchos diagnósticos. Uruguay creo que es de los pocos intelectuales que hay que tratan justamente de establecer un debate público. La mayoría de nuestros intelectuales, justamente como están esperando algún puestucho, no se animan a decir nada. Yo diría que de los pocos justamente intelectuales que trae al espacio de discusión ciertos temas que son relevantes y que aparte sabe discutirlos, porque estamos teniendo problemas de formación también. Entonces los nuevos intelectuales por ahí tienen un capital académico y cultural relativo. Estoy usando palabras muy
eufemizando. No sigo porque mi interés no es debatir sobre una persona que además no está presente. Pero lo podemos debatir fuera de...
Me parece que no es justamente no es ese perfil intelectual el que está perjudicando la situación, sino...
No sé si llamarlo no golpe de Estado, pero es un horror lo que pasó. Pero otro día charlaremos sobre ese tema. No sé si los intelectuales, no sé, vos decís, vos lo que reclamás de fondo, más allá, no nos quedemos en el ejemplo, lo que reclamás es que los intelectuales están faltando la cita al debate de la educación.
Juan Pedro Mir,
al debate.
Juan Pedro Mir lo dijo en Código País, en Canal 12, con toda claridad. Dijo, hoy la educación es un coto de caza de cargos de los distintos sectores del Frente Amplio. Lo dijo con una claridad que a mí me resultó electrizante.
Y después pasa una cosa que yo no sé cómo se resuelve legalmente o políticamente o institucionalmente, pero yo una cosa que me parece agobiante, que es algo que nos está impidiendo entrar al tema, es esa cosa de la autonomía de la educación, que para mí es muy razonable y, por ejemplo, yo... Capaz que ustedes y Nicolás, que es académico y que está trabajando en la universidad, me corrige o me explica mejor. Pero entiendo que el origen de eso y la razón de ser, y es muy válida, es, bueno, un gobierno puede usar su injerencia en la educación para perpetuarse en el poder o para incidir. Bueno, hay un mecanismo que sería el Parlamento, a través del cual se podría avalar una reforma educativa, por ejemplo, que está conformado por los distintos partidos políticos, para impedir que una cosa así pase.
Con mayoría parlamentaria.
Lo que me parece es que lo que yo creo es que
evitar que la ideología del gobierno atraviese todo el sistema educativo.
Eso lo entiendo, pero otra pregunta. ¿Y entonces quién se encarga de la educación? ¿La educación en sí misma sola, si la sentimos socialmente... de distintos sectores sociales, la sentimos empantanada, ¿no le vamos a ayudar? ¿No le vamos a echar una línea? ¿No nos vamos a pedir que acompañe al resto de la sociedad?
Algunos comentarios de la audiencia.
¿Va a quedar como una cosa totalmente aislada? Eso es de loco.
A ver, si me permiten, por favor, porque quiero darle participación a la audiencia, ya se nos está yendo el tiempo y nos estamos un poco yendo del tema central. Dice bien Gibú, la burocratización tiene raíz en que el Estado evolucionó, pero ANEP, al ser concebido como un parásito del Estado, no evolucionó la nutria.
Qué duro.
Sí, bastante duro. Tienen que hablar todos. Dice, pero al final hay que permitirles a cada uno 5 minutos para dar soluciones. También en el tiempo, José Pedro Varela viajó a Estados Unidos a copiar buenos modelos de educación. Acá, de cualquier modo, algunas soluciones, o por lo menos algunas líneas, se trazan y se sugieren algunos aportes interesantes. Les aseguro que escuchar la tertulia de los viernes es como asistir a una clase del más preciado humanismo. Un abrazo, Petrarca, dice.
Con ese nombre es un lujo.
¿De qué tipo de debate intelectual hablas si ni siquiera te animabas a nombrar a una persona? ¿Qué tipo de
No es un tema personal. Estoy muy en desacuerdo con el oyente. Acá no estamos debatiendo contra personas. Acá estamos debatiendo ideas. A mí no me importa quién es la persona, qué hace la persona, qué dice la persona. Lo que yo quiero es debatir ideas. Por eso no estoy para injuriar a nadie ni agraviar a nadie.
Marcelo también se refiere, dice, eso es un no lugar, porque ese tipo de cosas rebajaría el debate intelectual. Exacto. Bueno, creo que debemos actuar según el bien común y no según las filiaciones sindicales y o políticas, dice otra oyente. El bien público, quise decir, dice otra oyente. Bueno, muy bien. Vamos a ir a una pausa. ¿Quedan algunos aportes sobre este asunto o lo damos por cerrado?
Quería
porque tenemos otro tema
agregar
importante.
Una cuestión en relación a lo que decía Gonzalo. Yo creo que a veces hay una confusión entre autonomía y autarquía, que son dos situaciones diferentes. Pues yo entiendo así que la educación tiene que ser autónoma de los poderes políticos de turno, en el sentido de no reproducir las comologías e ideologías del partido que gane. Pero la autarquía es una ilusión, porque no existe, una ilusión muy peligrosa, que hace que los sujetos piensen que viven en un mundo paralelo y pueden hacer lo que les ocurre. Por ejemplo, a veces la universidad, hay gente que parece que está por encima de la ley, y vos decís, no estás por encima de la ley. Vos formás los abogados y toda esa gente, porque la autonomía no, pero no estás por encima de la ley. O situaciones irregulares o de corrupción que a veces se dan, y justamente en esa impunidad de sentirse por encima de la ley, ¿no?
Sí, 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 sí. Vos decís que hay varios Joseph Blatter por ahí sueltos. Sí, 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 yo digo. Porque es como eso, ¿no? Sí, tengo claro, poder, estoy yo claro, solo en el mundo. Yo solo.